La música y el mundo que la vio nacer. Los artistas y sus ideas. Los hitos históricos y los sonidos que les dieron vida. Entramos a Sintonía Crónica. Una mirada profunda a la música popular de las últimas décadas. Duna. Sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás a los Bee Gees. Estás en Sintonía Crónica Biografías en Duna. Por más de 5 décadas, los Bee Gees fueron uno de los grupos más exitosos de la música pop contemporánea. Durante su trayectoria supieron adaptarse de manera impecable a las nuevas tendencias en boga y reinventarse una y otra vez. En nuestra biografía de hoy revisaremos los primeros años de los Bee Gees, desde sus días en Australia hasta mediados de los años 70.
Los inicios de los Bee Gees se remontan a mediados de los años 50 en Manchester, Inglaterra. Barry y los mellizos Maurice y Robin Gibb se presentaban por primera vez como The Blue Cats, un trío vocal fuertemente influenciado por la música negra estadounidense. Alentados por su padre Hugh, un cantante semiprofesional, los pequeños hermanos Gibb de 9 y 6 años se presentaron con relativo éxito en varios concursos locales de talentos. Incluso recibieron un par de ofertas para un contrato de grabación, pero nada lo suficientemente sólido como para considerarse el punto de inicio de una carrera musical.
En busca de nuevos horizontes, la familia Gibb se trasladó a Australia en 1958. Los ahora preadolescentes hijos de Hugh Gibb volvieron a intentarlo en la música, ahora bajo el nombre de Gibb Brothers, y pese a que Barry apenas tenía 14 años, empezaron a interpretar sus propias canciones. En un concurso de talentos, los hermanos llamaron la atención del reputado disc jockey australiano Bill Gates, que les consiguió su primer contrato discográfico.
En 1962 aparecería el primer single de los ahora Bee Gees, nuevo nombre recomendado por la compañía discográfica. El éxito en Australia fue total, y para 1963 ya tenían incluso su propio programa de televisión. Lo paradójico era que, pese a la enorme atención y publicidad que generaban, las ventas de sus discos no eran tan altas como debieran.
To San Francisco.
Para 1966, los Bee Gees decidieron que ya era tiempo de volver a su Inglaterra natal, ahora convertida en el centro de la música mundial. Su último disco australiano, llamado Speaks and Specs, llamó la atención de Robert Stigwood, un socio de Brian Epstein, el manager de los Beatles.
El trío fue contratado por Stigwood apenas pisaron Londres y rápidamente se pusieron a trabajar en un nuevo disco que reflejaba el impacto de las nuevas tendencias de la música pop. Una especie de borrón y cuenta nueva que rompía con la candidez de su etapa anterior e incorporaba el sonido psicodélico, claro que adaptado a su estilo.
Sus primeras grabaciones inglesas como New York Mining Disaster 1941, To Love Somebody y especialmente Massachusetts le valieron el reconocimiento tanto en su país como en los Estados Unidos.
Los Bee Gees eran el lado amable de la psicodelia, con sus canciones llenas de imaginativos arreglos de cuerdas y celestiales arreglos vocales. Si bien los detractores del grupo acusaban su extrema dulzura y apuntaban a que su exploración era solo a nivel formal, porque en el fondo seguían siendo un grupo de pop convencional.
Pero pese a las críticas, los Bee Gees lograron el reconocimiento del público y varios de sus colegas, como el mismo Otis Redding, quien antes de su trágica muerte se había contactado con el trío para realizar una versión de To Love Somebody.
There's a light, a certain kind of light. Everybody say to do each and every little thing, but what does it bring if I ain't got you, ain't got baby. You don't know what it's like, baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. In my parade I see your face again. I know my friend. I'm glad, so, so, so glad I'm a man. Can't you see what I am? I live and I breathe for you. But what good does it do if I ain't got you? Ain't got you, baby. You don't know what it's like. To love somebody the way I love you. To love somebody, to love somebody the way I love you.
Durante 1968, el éxito se mantuvo para los Bee Gees, logrando varios singles en los primeros lugares. Pero fue al año siguiente, durante el registro de Odessa, su disco más ambicioso, que los problemas filiales empezaron a surgir.
Odessa fue concebido como una obra conceptual doble, donde se dieran cuenta de todos los progresos musicales de los hermanos Gibb, quienes pese a que recién pasaban los 20 años, ya tenían un bagaje musical importante.
Una vez que Odessa estuvo terminado, Robin se enfrascó en una agria disputa con sus hermanos respecto a cuál debería ser el single de adelanto. La discusión llegó a tal punto que Robin Gibb decidió separarse de sus hermanos, quienes continuaron adelante con la promoción del disco e incluso registraron otro disco bajo el nombre de Bee Gees, antes de pelearse entre ellos y acabar cada uno por su lado.
Durante este periodo de separación, cada hermano esbozó carreras solistas con un no despreciable éxito, pero el amor filial pudo más y para 1970 ya estaban reunidos.
I started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Oh no. I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. Started the whole world living. Oh, if I'd only seen that the joke was on me.
Adoptando para sí las búsquedas sonoras de los Moody Blues, los hermanos Gibb comenzaron a mirar hacia los Estados Unidos en busca de nuevos horizontes musicales, especialmente la música soul.
Esto se reflejaría en sus siguientes singles, y especialmente en la banda sonora de la película Melody y en el disco Trafalgar el año siguiente. Trabajos que, si bien no alcanzaron los niveles de ventas de sus discos anteriores, sí les consiguieron una buena caja de resonancia en el mercado estadounidense.
Para 1973, el pop, inspirado en las armonías de los Beatles, que tan bien se le había dado a los Bee Gees, ya estaba en retirada en el mundo del pop. Los hermanos se dieron cuenta de que el futuro de este género estaba en América y decidieron trasladarse a Miami, dando inicio a la tercera etapa de su trayectoria.
I can think of younger days when living for my life was everything a man could want to do. I could never see tomorrow. I was never told about the sorrows. How can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? What makes the world go round? How can you mend this broken man? How can a loser ever win? Please help me mend my broken heart and let me live again. I can still feel the breeze that rustles through the trees and misty memories of days gone by. We could never see tomorrow. No one said a word about the sorrow. How can you can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? What makes the world?
El primer disco de esta etapa americana, Life in a Tin Can, fue un sonado fracaso y su compañía Stickwood les rescindió el contrato que mantenían desde que llegaron a Gran Bretaña. Los hermanos Gibb sentían que habían tocado fondo, pero el apoyo de Eric Clapton, uno de sus grandes amigos, les hizo salir del pozo.
La relación de Slow Hand con el trío no era reciente. Cuando los Bee Gees estaban En la cima de su periodo británico recomendaron a unos por ese entonces desconocidos Cream para conseguir un contrato con el sello Atlantic, lo que fue la base de su ascendente carrera. A insistencia de Clapton, los Bee Gees volvieron al estudio y grabaron Mr. Natural, un disco que insistía en la exploración de los ritmos negros estadounidenses, pero que abandonaba la natural languidez de sus composiciones por ritmos funk y rhythm and blues.
Si bien Mr. Natural tuvo tan malas ventas como su disco anterior, consiguió excelentes críticas que celebraban el incipiente nuevo rumbo que tomaba el trío. Main Course, su disco de 1975, ya era un trabajo completamente orientado al rhythm and blues y presentaba por primera vez el famoso falseto de Barry Gibb, una técnica vocal que luego se convertiría en una de las facetas más reconocibles del grupo. El primer single de este disco fue Jive Talking, su segundo número uno en Estados Unidos y el anuncio de una nueva etapa de éxitos para los Bee Gees.
La primera parte es la trayectoria de los ingleses Bee Gees. Esa ha sido nuestra biografía de hoy.
Para conocer más acerca de esta etapa de los Bee Gees, te recomendamos los discos Idea, Odessa y Trafalgar.
Mañana viernes en Sintonía Crónica Biografías, Elton John. No te lo pierdas.